somos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar conectados ya desde tempranito hoy en la mañana con este maravilloso día que se llama lunes. Faltan 332 días para que termine el año. A ver si usted tiene cosas que hacer, tranquilo que todavía le queda tiempo. Se rompe esta tortilla hoy tempranito y se arma este tremendo revoltillo de noticias, información, como dice mi tocayo de León. Dale que está la verde. Como siempre me acompaña ese gran amigo nuestro acá, productor que no descansa nunca, nuestro Fuente Viñolis, aquí con nosotros. Y a metro y medio de él, ahí está también ese que tiene más de 15 gigabytes de aplauso para él solo, el gran Mikey, con nosotros, nuestro ingeniero de sonido. Hoy es el día de los abogados. Miren ustedes, el día de los abogados. A ver, si tiene que llamar a alguno, ojalá que no, no se olvide de felicitarlo. Así que muchas felicidades para todos los abogados en el día de hoy. Y señores, escuchen esto, el padre de Lisnavi Valdés, una de las niñas que fallecieron en el derrumbe de La Habana, culpa a Díaz-Canel en un video y lo llama literalmente asesino. Dice que si no lo ven más es porque el gobierno cubano lo ha mandado a desaparecer. Así mismo vamos a escucharle un poco lo que dice. Sigue también el régimen cubano mostrando su indolencia ante las necesidades. No han dado respuesta todavía sobre qué harán con una ciudad que se cae a pedazos. Y el primer ministro ha anunciado, dice que quiere construir un parque de diversiones que según él va a competir con Disney. Fíjense ustedes, vamos a ver eso. Y la cantante Jaila se ha presentado en un teatro en Canadá. Y allá fueron también y le gritaron, muchas cosas le gritaron a Jaila en Canadá. Entre ellos le dijeron, vete a cantarle a la piedra. Vamos a ver también cómo le fue por allá. Miami amaneció lleno de confetis, señores, por todas partes. Y es que la celebración ayer del espectáculo más grande del deporte aquí en los Estados Unidos se celebró por todo lo alto, en esta ciudad, por supuesto. Estoy hablando del Super Bowl o el Super Tazón número 54, este evento que es la final de del fútbol americano entre dos de los equipos que componen, que no, ninguno estuvo en Miami, ninguno de los dos, fue Kansas City, los chefs de Kansas City, los jefes de Kansas City y los San Francisco 49ers, los 49 de San Francisco. Ganaron los Kansas City, como todos ustedes deben saber ya, porque lo leyeron seguro en todos los periódicos del mundo. Y en el descanso no hubo descanso. El espectáculo de medio tiempo estuvo a cargo de Shakira y Jennifer López. Muy buen espectáculo que dieron ambas. Estuvo dirigido ese espectáculo por el rapero Jay-Z, que estuvo allí también. Muchos famosos se congregaron en ese estadio, ahí del Hard Rock Café. Dicen que Jay-Z le había ofrecido a Gloria Estefan que estuviese también en el escenario, pero Gloria rechazó la oferta, dijo que era tiempo de darle oportunidad también a figuras más jóvenes. Ya esto había levantado un poquito de polémica, porque la polémica, como la técnica de sabón, dicen que la polémica es la polémica, y si no hay polémica, no hay polémica. Pues resulta que Alex Rodríguez, la pareja de J-Lo, había publicado en las redes sociales que estaba muy orgulloso porque su prometida se iba a convertir en la primera latina en actuar en el medio tiempo del Super Bowl. Pero Emily, la hija de Gloria y Emilio, dijo que le salió al paso y escribió en su cuenta de Instagram, así literalmente le dice, Hey Rod, Alex Rodríguez, Jennifer López es una reina, pero no fue la primera latina en actuar en el show del entretiempo del Super Bowl. Infórmate un poquito mejor, le dice Emily. Y la cosa es que es cierto, Gloria Estefan lo había hecho ya en dos veces, creo que en el año 92 y en 99 también se había presentado cantando incluso en español, cuando en Miami Sound Machine. Pero bueno, el caso fue que estuvo muy bueno todo el espectáculo. Ahí está. Así fue como celebró Gloria en el año 92 en el Super Bowl. Shakira, lucieron muy bien, la verdad. Shakira estaba cumpliendo años, ayer celebró su cumpleaños arriba, encima del escenario. Cumplió 43 añitos, Shakira, está espectacular con 43 años. Y si Shakira está bien con 43, no quiero ni contarles cómo está Jennifer López con 50 años que tiene ya Jennifer López. No que luce, es que está espectacular todavía con ese. Miren ustedes, ¿cómo cambian los tiempos? Antes una persona con 50 años ya era una persona mayor, era una gente que había que respetar ya, darle el asiento porque no podía estar mucho tiempo de pie. Y hoy en día con 50 años esta mujer parece, son los 30 de los años 80. Entre los espectadores, como dije anteriormente, había muchos famosos. Y nosotros pudimos apreciar desde el televisor de la casa, por supuesto que fue donde lo disfruté, a nada más y nada menos que a Sir Paul McCartney estuvo ahí. Aquí cerquitica, aquí en Hialeah estuvo McCartney. Así que no sé si fue a comprar croquetas Versailles, pero lo tuvimos por acá también. Así que muy contento Miami que haya celebrado este evento y que le haya salido tremendamente. Dice que más de 194 millones de personas vieron el Super Bowl alrededor del mundo. Así que fue un espectáculo y Miami dio la talla por todo lo alto. Los precios de Uber, cuando se terminó el espectáculo, dice que estaban por las nubes. No sé por qué, porque no sabía que los precios de Uber subían. Pensé que era lo mismo. Asumo yo que mucha gente agarró Uber para ir a lugares un poquito lejanos, ¿no?, de la ciudad. Señores, recuerde que tenemos, antes de comenzar con el rebotillo de noticias acá, vemos teléfonos. Es el 305-437-7118, 437-7118, nos puede llamar, comentarnos sobre cualquier noticia que estemos discutiendo acá o comentando. También si se quiere conectar con nosotros a través del correo electrónico es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Cuba, señores, nos vamos a Cuba un momentico sobre, siguen pasando cosas, por supuesto, alrededor del fatídico derrumbe este que ocurrió la semana pasada, el lunes, hace una semana exactamente, en La Habana Vieja. Los propietarios de la vivienda dieron, de la vivienda que se derrumbó, que no habíamos escuchado de ellos, habíamos escuchado de los familiares de las tres niñas, pero no de los que vivían en esa vivienda que se derrumbó el balcón. Dice que a ellos los sacaron del inmueble en el año 2017 y los mandaron por un albergue en el que, según ellos mismos, que eran un total, la familia era un total de 11 personas, en el albergue donde los mandaron no caben más de 4. Tiene una, mide más o menos el espacio que le dieron para vivir, que es bastante insalubre, es un lugar bastante desagradable, según ellos mismos cuentan. Tiene 4 metros por 2 metros solamente. Ahí tienen que vivir ahí. 11 personas metidas en ese espacio es imposible. Pero ahí está viviendo parte de la familia. Los otros se han tenido que repartir a otros lugares porque no le han garantizado absolutamente nada. Desde el año 2017 ellos habían reportado que ese inmueble estaba en muy malas condiciones y había comenzado un proceso de demolición. Ya sabemos lo que pasó, no tomaron las medidas pertinentes para comenzar a demoler una casa y miran los resultados, la tragedia que ocurrió el pasado lunes. Comparar esta noticia de que estas personas que vivían ahí no tienen dónde vivir con otra noticia que da el gobierno cubano de hace apenas 3 meses cuando dijo que Cuba existen 11.000 habitaciones de hoteles que no están siendo utilizadas por nadie. Asimismo, ¿para qué tienes habitaciones de hoteles que nadie utiliza y tienes gente que no tienen dónde vivir? Es la pregunta que uno, creo que es una pregunta válida, ¿no? La revolución, yo recuerdo que comenzó quitándole casas a los burgueses con la promesa de dárselo a los desamparados. Yo me pregunto ahora, ¿qué ha pasado con ese espíritu revolucionario? Hay una sola respuesta, y es que no ha sido más que una tremenda mentira que ha durado más de 60 años, señores. Ahí lo decía un autor peruano, Eudocio Rabines, que decía La Gran Estafa. Escribió un libro así para expresar su pensamiento sobre el comunismo. Y este hombre que les voy a presentar ahora, escuchen esto, señores, se llama Félix Valdés Díaz, lo van a escuchar. Él es el padre de Liznavi Valdés Rodríguez, la niña de 11 años que falleció junto a otras dos en el derrumbe del pasado lunes en La Habana Vieja. Desde un contén del barrio, señores, sentado y en un estado como de alguien que pretende aparentar estar calmado, pero obviamente se siente en la voz y en sus gestos que no lo está. Ha hecho declaraciones sobre cómo se siente y quién él considera que es el culpable de lo que le ocurrió a su hija y a las otras dos niñas la semana pasada. Vamos a escuchar lo que dice este hombre. Escuchen esto.
Bien. Quiero aquí declarar las mentiras de este país. Primeramente, el culpable es el asesino de Díaz-Canel. ¿Sabe por qué? Porque esto no le ocurre ni a sus hijos, ni a los que él tiene ahí arriba, ni a los de Raúl Castro, ni al otro, ni al otro, ni al otro, porque anda las 24 horas del día en carro y en lugares residenciales. Por eso murieron esas tres niñas. Lo otro es, estando en la funeraria, una falta de respeto, hablar de indemnizar a mi hija como si mi hija valiera 350 pesos. Y esas niñas. Lo otro, se perdió una cadena y un teléfono de una de las niñas difuntas y no apareció. Este cubano trae esa sangre de esa gente, de los que están arriba, de Díaz-Canel, de Raúl Castro, de Negro Lazo, de toda esa gente. Y quiero decir, después que yo termine esta entrevista, yo quiero que el mundo entero me vea, porque este país acostumbra a eso, a que a la gente que dice verdad lo desaparece o lo vuelven mongo, o el mundo no lo ve. No me interesa porque es mi hija y son dos niñas más. Entonces, ustedes saben, Félix Modesto Valdés Díaz, cuando no escuchen más nunca ese nombre, ustedes saben. Lo otro, es mentira lo que dijo el Granma, que si mi hija tenía 12 años, es mentira, le pusieron más. Es solo 11, ¿saben? Este país es pura mierda. Y el primer asesino es Díaz-Canel.
Ahí está. Tremendas declaraciones, señores. Es triste ver el sufrimiento de este hombre que está desahuciado completamente. 300, vaya, y la humillación por otro lado, en el funeral de la hija, llegar, dice un dirigente de esto, a darle, no es pésame, a darle una indemnización de 315, creo que eso es el equivalente a $15. Señores, es totalmente irrespetuoso. Yo creo que esto ya no es un accidente. Esto no es un accidente, esto fue un crimen, señores. ¿Y dónde deja de ser un accidente para convertirse en un crimen? Cuando se convierte en un hecho repetitivo. Cuando esto, las personas que viven en esos lugares advierten a los ciudadanos, a los dirigentes, a las personas que son responsables de cuidar de esa seguridad y no hacen absolutamente nada, eso se convierte en un crimen. Tenemos a alguien en la línea y queremos darle prioridad. ¿Quién está en la línea?
José Pérez, Dios bendiga al colectivo de Rebotillo, a toda mi país, a mi patria.
Gracias, hermano mío. El hijo ilustre de Indiana.
Señor.
Cuéntame.
Aquí en camino para el norte de Wisconsin, voy pegado a Minnesota. A unas 500 millas más o menos de camino. Pero el tiempo está buenísimo, ahí buen sol.
¿En serio?
Estamos a 42 grados de temperatura, así que estamos en verano.
Está fresco, está fresco. Es un aire acondicionado natural.
Sí, está bien fresco. Qué bueno, mira, te quería comentar con respecto a los derrumbes de La Habana.
Sí.
Bueno, La Habana, yo creo que desde que la construyeron los españoles, no se le da un mantenimiento profundo. Y después que agarró el comandante Pombo,
sí.
Nada se le hizo a La Habana, jamás se le hizo nada a La Habana. Hicieron algunas remodelaciones ahí en el casco histórico con el problema del turismo, para atraer el turismo, y que declararan a Cuba patrimonio mundial, La Habana patrimonio mundial, y esas cositas, pero de ahí en fuera no hicieron absolutamente más nada.
Yo no sé, tengo que averiguar, no quiero especular tampoco, pero a mí me parece que alguien en una ocasión lo escuché comentar que cuando una ciudad la declaran patrimonio de la humanidad, creo que inmediatamente, no sé si qué parte de la UNESCO, no sé qué parte de la ONU es la que se encarga de hacer este tipo de gestión, creo que le da algunos fondos incluso para hacer cierto tipo de reparación. No dudo que lo hayan hecho, y como es Cuba, como es ese gobierno, que se hayan embolsillado parte de esa plata. No quiero especular tanto, para no decir que solamente hablamos mal del gobierno, pero de Cuba, pero tengo entendido de que es así, que se le da una plata, y en ese tiempo me acuerdo que empezaron a sacar cañones que estaban enterrados por no sé dónde. Eusebio Lear estuvo muy popular en esa época. Me pasa que eso después, imagínate, era solamente manipularlo para atraer un poco más de turismo y, por supuesto, seguir echándole dinero a las arcas, ¿no? Pero bueno.
Sí, mira, ellos recibieron, perdóname, perdónito, sí. Pero ellos recibieron un gran dinero de la UNESCO en los 80. Bueno, ahora yo no sé si seguirán recibiendo. Pero a raíz de los 80 ellos recibieron varios millones de dólares. No te puedo decir exactamente, pero sí tuvieron problemas con la UNESCO por desvío de recursos y que no había un control de nada. Tú sabes cómo es Cuba, que aquello es... La gente llega a 20 sacos de cemento, echan dos, echan tres de cal, uno cinco de arena y se roban los demás.
Oye, José, y perdóname para agregarte, ¿cuántos sacos de cemento se tienen que haber gastado en aquellas trincheras que nos obligaron a hacer, te acuerdas, cuando los 80, cuando los túneles aquellos que porque nos iban a invadir? Si eso se hubiese usado para reparar casas, yo creo que hoy en día La Habana fuera otra, ¿eh?
Tuviera nueva. Se gastaron millones de toneladas de concreto para hacer túneles y cosas tan inservibles ahí. Pero bueno, lo que te quería decir, que si tú miras todos los dirigentes de partido oculista, porque son unos oportunistas, unos oculistas, las casas que tienen esa gente, sí. Brother, son ni los millonarios aquí en los Estados Unidos.
Exactamente.
Mansiones de mansiones. Mira, ahora le entregaron una casa, no me acuerdo quién fue, que era del antiguo embajador de España. Uh-huh. Y yo estaba viendo en internet que esa casa está valorada en el mercado aquí en los Estados Unidos como 7 millones de dólares.
Imagínate.
Y todo es así en Cuba. Todos los dirigentes viven bien y el pueblo muriéndose. Por eso el pueblo tiene que organizarse, ya se lo he dicho. Ese es mi clave. Vamos a organizarnos, vamos a darle duro a esta gente, vamos a seguir a la gente que están proclamando libertad en Cuba y vamos a tirar a esta gente de afuera. Eso es lo que hay que hacer.
Yo estoy de acuerdo.
Todos los problemas.
Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que es un momento histórico, pero necesitamos también tener una estrategia un poco más... que no entiendo por qué. Yo creo que no nos corresponde a nosotros también. No, mira lo que tú estás haciendo. Estás tratando de sobrevivir, luchando y dándote esos viajes en camión. Yo estoy haciendo esto que hago por acá. A mí me parece que hay responsabilidades también repartidas de gente que tiene un poco más de poder. Quizás no, quizás yo o nosotros deberíamos estar haciendo otra cosa. No sé, pero la cosa es que la historia de Cuba nos dice que la organización ha sido siempre diferente. Cuba tuvo un presidente del ejército de la Cuba en armas, ¿no? Que fue José Martí en un momento determinado, incluso. Siempre lo tuvo así, ¿no? Y nosotros no tenemos eso todavía. Hasta Venezuela tiene un presidente interino también. Nosotros no tenemos ese tipo de liderazgo. Y mientras eso sigue pasando, yo creo que no va a pasar. Al pueblo de Cuba también hay que decirle e informarle qué cosa va a pasar una vez que el gobierno, que la importancia que tiene de que ese gobierno deje de funcionar como tal. Porque quizás uno puede asumir que esas personas que están en Jesús María saben que una vez que se caiga el gobierno pueden ver una mejoría, pero ¿qué va a pasar después de eso, no? Y yo creo que eso hay que decírselo, eso es una responsabilidad y una crítica que siempre hago por acá, que nos toca a nosotros de alguna forma organizarnos de una manera diferente, ¿no?
Bueno, mira, yo quiero decirle al pueblo de Cuba, ahora que tú aprovechas eso, que no tengan miedo, que el sistema democrático, la democracia,
sí,
es lo mejor que hay en el mundo, es lo más lindo que hay en el mundo. Porque vives libre, puedes escoger a quien tú quieres que te gobierne. Hay miles de oportunidades para salir adelante, para tus hijos lo mejor.
Sí, sí. Vaya,
no es un paraíso porque hay sus problemas, porque si te digo que esto es un paraíso, no, pero está mejor que aquello allá,
no.
Mejor 100,000 veces que aquello
no
allá.
Pero además las estadísticas te lo dicen, oye, los países donde hay libertad son 70 veces más ricos, vamos a hablar en plata de lo que uno quiere, son 70 veces más ricos que los países en los que no hay libertad, así literalmente te lo pongo, no tiene nada que ver con una cosa y la otra, esa es una fórmula ya que a estas alturas del siglo XXI todavía tengamos que estar discutiendo eso, qué es lo que hace falta para que un país tenga prosperidad. yo creo que es absurdo. Todo el mundo sabe lo que es, incluso hasta el gobierno cubano sabe lo que es. Ahora mismo estaba leyendo que dice que los negocios privados en Cuba le están dando más del 40% del Producto Interno Bruto de Cuba está llegando de esos negocios privados, que además están luchando contra un gobierno que los acosa constantemente, que no los deja vivir con los impuestos, etcétera, etcétera. Ellos saben que esa es la única forma de que un país pueda tener riqueza y prosperidad. Es un poco alentando la iniciativa privada. No lo quieren hacer porque se quieren quedar con toda la plata. Y aparte, nada de eso sacrifica supuestamente los supuestos logros sociales de la revolución, que no lo veo por ninguna parte. Pero bueno, ellos le han inculcado al pueblo. Por eso te digo que son los únicos que le hablan al pueblo cubano y es una responsabilidad que tenemos nosotros. Es una gran mentira. No es incompatible, no son dos cosas, no necesariamente tú para tener programas sociales, para ayudar a los más necesitados y para tener escuelas públicas, etcétera, etcétera, ni medicina gratis, para eso tú no tienes que prohibir la iniciativa privada. No tiene nada que ver una cosa con la otra, es una mentira, una falacia con la que nos han engañado durante 60 años.
Oye, Torito. Yo. Quiero decirte que en Cuba hay muchas Marianas.
Sí.
Y esas Marianas tienen que decir, como dijo Mariana Grajales a sus hijos, a los maceos, empínate y a combatir. Y eso es lo que hay que hacer en Cuba.
Sí.
Hay que empinarse, hay que ponerse los pantalones, hay que dar el miedo, hay que dar ese terror, ese miedo que hay que quitárselo de arriba y exigir sus derechos. Y organizarse, mucha organización. Si se nos organizamos, dice que en la organización está la fuerza. ¿Por qué la seguridad del Estado siempre ha tratado de desacreditar a los opositores, de dividirlos? Porque sabe que si se unen, se caen. Y entonces eso es lo que hay que hacer, unirse, luchar y tener una ideología, nada más, no 20 ideologías, 30 ideologías, 30 pensamientos. No, el único pensamiento que tiene que tener el pueblo cubano ahora es luchar por su libertad y lograrla.
Así mismo, estoy de acuerdo contigo. Gracias, José. Te agradezco muchísimo siempre tu...
Dios me lo bendiga a todos y a mi pueblo también.
Gracias, hermano. Ahí está. José Pérez, siempre, le dijo, ilustre de Indiana, que se ha ganado ese título, no solo aquí, allá en Indiana también. Así que, eso mismo, lo que está diciendo, yo creo que el miedo se ha perdido. Y un ejemplo de esto son estas declaraciones de este hombre, que ahora tiene una razón mucho más fuerte, ¿no? Lo que ha pasado... con su hija, que estaba diciendo antes de la llamada de José, de que esto no es un accidente, señores. Esto que pasó con el balcón no es un accidente, esto es literalmente es un crimen y se convierte en un crimen desde el mismo momento en el que los ciudadanos que viven en esas casas llaman a las autoridades, a los que son responsables, y les dicen, mira, mi casa se está cayendo. Cuando una vivienda empieza a derrumbarse, y eso no lo digo yo, lo dicen expertos en construcción, se le cae una pared. Eso no, eso es una señal obvia de que el edificio completo se viene abajo. Esa es una de las cosas que han dicho los expertos que saben en construcción. Vuelvo y repito yo. La segunda cosa es que dicen, lo he oído en declaraciones recientes que se han entrevistado en otros programas, de que si una vivienda comienza en un proceso de demolición, lo primero que tiene que hacer cualquier persona que conozca el caso es apuntalar los balcones, porque se va a caer. Tercero, cuando te digo la revolución que lo principal que ellos tenían era el cuidar de los niños es la cosa más sagrada de la revolución, es otra falacia, es otra mentira. Frente al edificio donde ha ocurrido esto, hay una escuela que era donde estaban estas niñas, ¿ok? Ahí no ha habido ningún accidente, eso ha sido literalmente un crimen. Y cuarto, el mayor argumento para decir que esto fue un crimen es el silencio que han hecho el gobierno cubano. Cuando tú no has cometido ningún crimen, tú un accidente, tú lo enfrentas. Tú vas ahí, tienes una condescendencia con los familiares y tú le das de frente a la situación. Lo que han hecho es ocultarse sencillamente para tratar de que esto se olvide lo más rápido posible. Vamos a regresar, vamos a hacer una pausa noticiosa porque hay muchas cosas pasando en el mundo para que usted se entere, señores. Y cuando vengamos, Jaila cantó en Canadá y le gritaron. Y Sotomayor, el plusmarquista mundial este, también hizo declaraciones. Vamos a ver qué fue lo que dijo. No se vayan, esto se llama El Revoltillo, ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez con 30 minutos, muy buenos días. Tiempo de noticias en Radio Martí. La ONG Cuban Prisoners Defenders dio a conocer este lunes que hay 129 prisioneros de conciencia en Cuba. En el mes de enero se registraron 3 prisioneros de conciencia nuevos. El periodista Yacer Rivero Boni, el opositor Luis Andrés Domínguez García y el activista de la UNPACU Sandalio Mejía Zulueta. Cuban Prisoners Defenders también denunció que 11.000 civiles están detenidos por peligrosidad predelictiva. Y el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina fue trasladado el viernes a una unidad policial en la provincia Granma tras pasar varios días detenido en La Habana. La información la ofreció Radio Martí el comunicador Javier Rojas, quien lo pudo ver el sábado en la tercera unidad de la policía de Bayamo.
Bueno, hasta el momento lo único que sabemos es que está detenido por el que fue circulado, pero el hecho como tal no sabemos el porqué y no nos han querido decir nada. Él lleva arrestado ya una semana. Desde que lo arrestaron fue trasladado de La Habana para Bayamo el día 31. Lleva con hoy 4 días. Yo fui y lo vi el sábado. Fui a verlo a ver si tenía, o sea, si había algún tipo de maltrato con él, pero no, todo está bien. En la unidad tercera, en la misma ciudad de Bayamo. Que no sabía el porqué de la situación, pero que dijeron que el lunes es que se iba a saber todo cómo iba a ser, qué es lo que iban a determinar, si iba a haber algún proceso en contra de él o algo de eso.
Un grupo de cubanos exiliados en Canadá se manifestó en contra de la cantante Jaila María Monpié, que se presentó en Montreal. En un video publicado en YouTube, los cubanos gritaban: ¡Fuera Jaila de Montreal! Tú no representas al pueblo cubano, justo cuando la artista bajaba de un auto a la entrada de un hotel. Otro de los manifestantes le dijo: Jaila, vete a cantarle a la piedra, en alusión a la tumba de Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. Jaila ha sido muy criticada por el exilio cubano por haber besado al dictador Fidel Castro en medio de un concierto en saludo a los 50 años de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución en el año 2010. Y en otras noticias, el juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avanza este lunes a los argumentos de cierre y una votación final prevista para el miércoles, informa Luis Alberto Facal.
Los senadores escucharán los argumentos de cierre el lunes en el juicio político al presidente Donald Trump, un día antes de que el mandatario pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión desde el Capitolio de Estados Unidos. El miércoles, los senadores emitirán su votación final en lo que se espera sea la absolución del presidente de los cargos de abuso de poder de la presidencia y obstrucción de los esfuerzos del Congreso para investigar sus acciones. El viernes, en Washington, John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, oficializó la fecha límite para el juicio político al presidente Trump. La votación fue de acuerdo a líneas partidarias por 53-47, con los republicanos negando la solicitud de los demócratas de citar testigos y documentos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció que los argumentos finales del juicio se llevarán a cabo el lunes y la votación final el miércoles. Pido consentimiento unánime para que el juicio se levante hasta las 11 de la mañana del 3 de febrero. Los cargos para la destitución de Trump se centran en una llamada telefónica del 25 de julio en la que le pide al presidente de Ucrania que investigue a un rival político mientras que al mismo tiempo retiene ayuda aprobada por el Congreso. El presidente Trump pronunciará el discurso anual del Estado de la Unión el martes en el Capitolio en una sesión conjunta del Congreso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y este lunes comienzan en el estado de Iowa las elecciones primarias del Partido Demócrata. La primera votación en el proceso de determinar quién será el candidato presidencial que hará frente a Donald Trump en noviembre de este año. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar aseguran que a partir de Iowa podrán reunir una coalición más amplia de votantes en los estados esenciales para evitar la reelección del presidente Trump. El exgobernador senador de Virginia, Terry McAuliffe, una figura destacada del Partido Demócrata, dijo que Iowa será verdaderamente determinante. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Seguimos con El Revoltillo.
El falleciente.
Bueno, mis amigos, y este segmento siempre, como decimos, del falleciente, dedicado siempre a alguien, un artista, un cantante que lamentablemente ya no está con nosotros. Escuchen esto, esto fue un día muy triste para la música. El año 1959 murió el cantautor y músico de rock Richie Valens. Su nombre completo era Richard Steven Valenzuela Reyes, hijo de mexicanos, y falleció a los 17 años solamente en un accidente aéreo en el que también perdió la vida Buddy Holly, JP de Big Bopper, Richardson y el piloto del avión. En el año 2001 su nombre ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll y su éxito más conocido fue La Bamba, que da título a una película del año 1987 sobre su vida. Este día fue conocido como The Day the Music Died, el día que la música murió. Y este es el tema de la famosa película de 1987. Muy triste, muy joven este hombre, este muchacho tan talentoso, Richie Valens, y que hizo historia con esta canción, La Bamba. Todo el mundo entero cantó esta canción. Estamos hablando, bueno, mucha gente me estaban pidiendo el teléfono de acá, el teléfono es el 305-437-7118. Y estábamos, nos habíamos quedado un poco en la acusación directa que le estábamos haciendo a este crimen que ocurrió hace exactamente una semana, cuando un balcón se desplomó en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja, y mató a tres niñas. Y decíamos que es un crimen, sencillamente, lo convierte en un crimen y deja de ser un accidente cuando se vuelve tan repetitivo. Esto es un hecho que está, solamente estamos esperando que pase el próximo. Y uno dice, se pregunta, ¿no? ¿Por qué La Habana, por qué el gobierno cubano no se preocupa por reparar esas viviendas? Y entonces siempre viene la misma respuesta, porque no tienen, y es válido que se defiendan, vamos a darle la posibilidad, dice que no tienen recursos para hacer, remodelar esas casas. Pero la pregunta es, ellos mismos se desmienten. Ahora mismo el primer ministro cubano, Marrero Cruz, Manuel Marrero Cruz, acaba de anunciar ayer, señores, ayer, escuchen esta noticia, a una semana de que pasara esto, que va a construir un parque de diversiones, escuchen esto, que según él va a ser mejor o va a competir con Disney World. O sea, esto es, yo no sé, el último parque, traté de averiguar rapidito cuánto costó Disney World. Yo no quiero ni imaginarme cuánto costó Disney World, pero el último parque que construyeron en Disney World aquí en Orlando, que se llama Legoland, costó $1 billón. $1 billón. $1,000 millones costó el parque. Sí.
El comandante en polvo dijo en un discurso, la gente se lo olvida, sí, pero dijo en un discurso que en el año 1970 Cuba iba a estar exportando más carros que Argentina.
Bueno, no, yo digo que por cada cosa que escasea en Cuba hay un discurso de Fidel Castro diciendo que eso que escasea lo íbamos a tener, pero en cantidades. Estamos hablando desde que el Producto Interno Bruto en Cuba iba a ser, en los primeros años iba a ser, en 10 o 20 años vamos a tener 3 veces el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Dijo que el puerto de La Habana, los barcos iban a navegar en leche. Dijo que íbamos a tener una zafra de 10 millones. Hoy ni siquiera se llega al millón de toneladas de azúcar. Yo no sé, usted píntelo como todo por cada cosa que escasee en Cuba. Busquemos un poquito para que vean que hay un discurso de Fidel Castro diciendo que eso lo íbamos a tener en demasiado. Tenemos a alguien en la línea ya. Bienvenido.
Tony, saludos, mi hermano.
Un abrazo, mi hermano. ¿Quién me habla?
Habla Tomás de New Jersey.
Hey, Tomás de New Jersey. Un abrazo, mi hermano. ¿Cómo está la cosa por ahí arriba?
Ah, está mejor hoy, no está tan frío, gracias a Dios.
Ah, qué bueno.
Oye, hablando del tema este, de las niñas y eso, tremenda lástima, aquí sí. Te voy a plantear algo. El descarado de Fidel Castro puso en la historia Marsol Verá, y nadie lo ha leído, porque nadie se leyó la historia Marsol Verá.
Sí.
Yo soy uno de ellos que nunca nos lo leímos. Oye lo que dice, un gobierno revolucionario resolvería el problema de la vivienda demoliendo las infernales cuarterías para levantar en su lugar edificios modernos de muchas plantas y financiando la construcción de vivienda en toda la isla en una escala nunca vista. Lo ideal en la ciudad, en cada familia, tenga su propia casa y apartamento. ¿Qué descaro más grande? Y eso lo dijo él mismo en la historia Marsol Verá.
Bueno, Tomás, esto es maravilloso y a mí me encanta traer estas cosas. En la historia me absorberá hoy cualquier discurso de Fidel Castro es el discurso más antirrevolucionario, anticomunista que tú puedas encontrar. Ahora es la mejor arma que tú le puedas traer.
Así mismo, ojalá, hay que tratarlo con la misma bala. Oye, pero nadie nunca no leímos eso. ¿No?
Claro, ojalá lo publicaran de nuevo entonces en Cuba para ver las falacias y las mentiras de... Pero lo que este tipo sí entendió muy bien es que la demagogia, el discurso banal, tiene un efecto tremendo. Fidel Castro no respetó absolutamente nunca, la desvergüenza del tipo era decir lo que le diera la gana. Yo recuerdo, yo no sé si lo vi en sueño o lo escuché en alguna ocasión decir que para defender la revolución, ya en sus anales ya de él, ya con su cacatonía esta que tenía, decía, para defenderla hay que hacer cualquier cosa para defender la revolución, incluso si lo que hagamos para defender la revolución está en contra de los principios de la revolución. O sea, ya era el colmo ya de las cosas, ¿no? Dice, yo tengo que defender esto, aunque lo que yo haga para defender esto esté en contra de los principios de esto. O sea,
Todo ha sido mentira, mi hermano, todo mentira.
Así mismo es. Qué bueno que me traiga. A mí me encanta traer esto. Yo empecé a leer el libro precisamente de Juanita Castro, que habla de mis hermanos, donde ella hace anécdotas precisamente de esto, de todas estas promesas banales que se hicieron al principio de la revolución, que después no sirvieron para nada. El mismo se contradecía después.
Este mismo pedazo fue sacado. Hay un muchacho que tiene una página en internet, en YouTube, se llama Carlito Madrid. Ajá. Que toda esta información él la da, muy buena información. Te lo recomiendo a todos los hermanos que quieran oír eso. Bueno, Tony, tenga buen día, cuídese, hermano.
Toma, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias a ti por llamarnos.
Programa muy bueno, hermano.
Dale, te agradezco muchísimo. Qué bien, desde New Jersey, ahí está, Tomás también. Señores, pues nada, yo creo que efectivamente la historia se repite, es repetitivo todo esto. Hoy en día lo único que estamos esperando es que el próximo edificio balcón se caiga. ¿Cuál es? La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros y desear es que el régimen se caiga primero que el próximo balcón de La Habana. Yo creo que eso es muy importante que pase. Si no, esto no va a tener ninguna solución. El dinero que se haga, ellos se justifican ahora con este famoso parque que van a construir, que supuestamente va a competir con los mejores parques de diversiones del mundo, incluyendo Disney, fíjense ustedes. Ellos dicen, cuando tú le puedes cuestionar, si alguien llega a cuestionarle, tener la oportunidad de hacer lo que nadie se atreve, es decir, ¿cómo es posible que ustedes vayan a construir, le den prioridad a un parque de diversiones o a un hotel cuando La Habana se te está cayendo? Entonces siempre vienen con la misma respuesta, pues ese dinero se va a reciclar, el que se haga, y luego se va a ayudar. Sabemos por 60 años de experiencia que eso es una gran mentira, es una gran estafa. No ha pasado en la historia de Cuba, eso no ha pasado. Ahí están cuando llegaron los cruceros hace unos años, cuando la época de Obama, que supuestamente empezaron a recibir más de 3,000 millones de dólares al año por gracias a los cruceros. Eso no se vio ninguna calle reestructurada en La Habana ni en ningún lugar de Cuba, no se vio ningún hospital que le dieran ayuda, no se vio ninguna escuela nueva que construyeran. Todo eso es una mentira. ¿Dónde se están echando ese dinero? Yo soy de la teoría que se están embolsillando esa plata, garantizando su retiro. sencilla y llanamente son una generación de los Castro que viene con otra mentalidad, que saben que no hay ningún futuro, los que lo tienen claro, y si aquí no hay nada que buscar, y sencillamente lo que, mientras más podamos embolsillarnos ese dinero, pues es lo que hay que hacer. Y que el pueblo, pues, por eso han puesto los satélites estos de los Díaz Canel y los otros, que son los que tienen que dar la cara, no son más que títeres que, por supuesto, van a sufrir esas consecuencias, ¿no? En un momento determinado la historia tendrá que llamarlos a contar, como este hombre, este el padre de estas niñas que les ha llamado y literalmente a Díaz Canel el asesino de sus hijas, ¿no? Y él va a tener, él es el tipo que está poniendo la cara. No sé si tenerle odio o lástima, ¿no? A veces me entra la dicotomía. Otro capítulo es el interés del Estado en ayudar a esos que ya sufrieron el abandono de las instituciones. Me pregunto, ¿investigó el Estado la causa, los responsables, los casos que se reportan como posibles víctimas por este abandono? Porque constantemente hay gente que reporta y dice, mira, mi casa se está cayendo. Se supuestamente en el 2015 habían más de 35 mil casos en La Habana de gente que estaban viviendo en lugares donde no estaban las condiciones óptimas para vivir. Son gente que literalmente lo que te están diciendo, estoy esperando que el techo me caiga arriba, donde hay niños también viviendo. Las noticias vienen por todas partes, más hoteles, más centros turísticos, más discotecas y parques de recreación. La señal más directa de desprecio, yo pienso, que tiene el cubano por la vida humana. Ni la muerte de 13 niñas pueden sensibilizarlos a ellos. Un caso como este de las 3 niñas en cualquier país del mundo le puede costar el puesto, no solo a dirigentes, no solo a instituciones, hasta un presidente le puede costar el puesto, ¿no? Son culpables. Yo pienso que son culpables y yo pienso, soy de la mentalidad de que esto no es un accidente. Esto es un crimen, literalmente. Me pregunto si en las reuniones que ellos hacen no se habrá levantado alguien y habrá dicho, oye, yo que pasó un accidente ahí en La Habana donde lamentablemente murieron 3 niñas, ¿qué hacemos con ellos? Y yo asumo, me da a mí la venia de que lo que dijeron fue, mira, déjalo ahí, no lo saquen mucho en las noticias para ver que eso pasa. Eso vamos a concentrar, a tratar de centrar la atención en otro lugar. Silvio Rodríguez, que saca alguna protesta por los derechos de Ojalá, y vamos a ver si canalizamos la atención del público en otro lado para que la gente se olvide lo más rápido posible de eso. Pero bueno, ya sabe, ahí está. Por otro lado, señores, bueno, la indolencia del régimen ante la situación que vive el cubano en Cuba. Yo digo que no tiene parangón, y por otro lado, tienen que, como un sentido sádico, un poco desarrollado el gobierno cubano. Este famoso parque de diversiones que ha dicho Marrero que va a construir, ¿dónde creen ustedes que lo van a construir? Bueno, según, ya tienen lugar y todo, nada más y nada menos que en el río Canímar. El río Canímar fue escenario en el año 1980 de una controversia, esto es una cosa muy triste en la historia más reciente de Cuba, que por supuesto dicen ellos que lo van a hacer con un parque temático donde van a poner los, fotos de Fidel Castro en algún lugar para que los niños puedan, mientras bajan por la montaña rusa, poder ver esas imágenes. Pero por supuesto que el caso este del asesinato, porque eso fue lo que pasó ahí en el Parque Canímar, 56 personas murieron en el año 80, entre ellos varios niños, también a causa de un ataque ordenado literalmente por Fidel Castro cuando una embarcación intentaba salir ilegalmente del país. Ese suceso pasó a recordarse como la masacre del río Canímar, aunque al mantenerse silenciado es prácticamente desconocido para los cubanos dentro y fuera de la isla. Bueno, pues ahí es donde van a hacer el parque de diversiones. Miren ustedes el sentido sádico de esta gente. Comentarios en las redes, por supuesto, que salieron una vez que este hombre, Marrero Cruz, sacó la noticia, el primer ministro cubano. Mario David Cabrera le dice, Manuel Marrero, cobarde, le dice, Cuba en ruinas, los cubanos viviendo en edificios a punto de convertirse en bombas a causa de sus derrumbes, y tú construyendo un parque de diversiones para turistas que jamás visitarán los cubanos, y el pueblo cubano jamás podrá participar de él, porque ya lo sabemos, ¿no? Joe Sabina le dice, qué bárbaro. Y los leones del zoológico 26 muriéndose de hambre. Mira, dale a tomar por... y ahí dice algo en francés que no puedo leer aquí porque no entiendo el idioma. María Sosa, con un poco más de respeto, le reclama y le dice, señor, por favor, le dice a Marrero Cruz, restauren a Cuba primero, porque tanto parque temático y tanto hotel, y da pena ver las fotos de Cuba, que es deprimente. Así mismo, esa es la respuesta que da el gobierno cubano. Tenemos aquí en la línea. Adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de parabrisas. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Ahora mucho mejor, ahora que te escucho a ti, ya te extrañaba. El gran Bocur desde Tampa.
Oye, papi, ahora que tú estabas hablando, porque estoy ahora con el teléfono, no tengo el tablet conmigo aquí. Ya empezó.
No, se alborotó a Chubaca. Cuéntame.
Yo estuve en Etiopía, como te hice cuento.
Sí.
Y un día, después que se había terminado la guerra, cumplía un año de muerto uno de los que combatieron conmigo ahí en la guerra. Y esa gente ni lo habían mencionado. Al final de la reunión y todo el mundo parado en el patio, en firme y todo eso, levanté la mano y le dije al... Estaba Ochoa ahí también de visita y el... No me acuerdo el nombre del jefe de la mierda ese ahí.
Ajá.
Permiso, dice, me llama así, dígole. Hoy, no sé, pero me parece que deberíamos hablar de Carlos Amenábar Reyes, que hoy cumple un año de muerto.
Ah.
No, sí, íbamos a hablar de él, lo que pasa que estaba aquí y estaba medio borroso y no lo entendía, y por eso no lo dije. Yo dije, perdóneme, qué clase de descarado tú eres. Bueno, pasó eso. A la semana después hice no sé qué cosa. ¿Y tú sabes qué? Pagué el levantar la mano, ¿sí? Porque me metieron, como 6 meses me metieron en un calabozo ahí, agarrando carángalos, bichos y mira, ¿a qué contarte?
¿Qué cosa esas anécdotas? Tremendo. Tú sabes que ahora que tú mencionas esto y estaba hablando también, Tomás, que nos había hablado de las... Bocur, de las cosas que hacía Fidel Castro, hay un libro de Aspillaga, este agente, uno de los primeros de la seguridad del Estado que se quedó en los años 80, creo que por acá, y escribió un libro también con alguien lo ayudó a escribir el libro, por supuesto, y él cuenta anécdotas. Él dice que él era un tipo, me llamó mucho la atención y se me quedó esta anécdota que él cuenta en el libro, que dice que él era un tipo, un fanático de Fidel Castro, ¿okay? Y ellos se habían ido a Angola a pelear. Habían tenido una batalla el día anterior y habían ganado, habían salido, habían muerto, por supuesto, compañeros de él, pero le habían dado la información a Cuba. Fidel Castro agarró un avión y se fue para Angola. Y entonces ellos se quedaron despiertos esperándolo casi 4 de la mañana y hacen la anécdota en el libro. Apareció este personaje que lo estaban esperando ellos con un cariño tremendo y con un afecto tremendo y con un respeto y una admiración de para qué te cuento, ¿no? Y de pronto dice que apareció el personaje todo despeinado, excitado, parecía medio que casi que endrogado porque llegó con una energía tremenda. Y dice que fue la primera vez que él lo vio a Fidel Castro cara a cara. Y fue al mismo tiempo la desilusión, fue debut y despedida prácticamente, porque le llamó la atención de que a medida que el tipo empezó a hablar y estuvo como 3 horas hablando con ellos, él empezó a pensar y dijo 2 cosas. Primero, no nos ha felicitado por lo que nosotros acabamos de pasar, no ha hablado de nosotros, dice que se pasó las 3 horas hablando de él. Y oye esto, lo más importante de todo, dice que en su locura llegó a compararse, ahí era una reunión muy íntima, llegó a compararse con Goebbels, el intelectual este de los nazis, ¿ok? De Hitler.
Ajá.
Dice que era el ministro de propaganda de Hitler. Y dice que ya en su espíritu de locura dijo algo que ya Aspillaga dijo en un momento determinado, dijo, pero este hombre, esto ya es locura ya. Él dijo, si yo tengo el poder de la palabra a tal nivel que si tú me pones ahora mismo 3 millones de personas y me dejas que yo le hable a ellos, yo puedo hacer que esas 3 millones de personas se suiciden.
Sí.
Dice que ahí fue cuando él dijo, pero esto es un loco, este sí. Tipo es un loco.
Mira, Tony, todos ellos están cortados con la misma tijera. Una vez estábamos nosotros en Mango Dulce haciendo haciendo maniobras.
¿Dónde es eso?
El Mango Dulce está después de Artemisa.
Ah, ok.
Bien, entonces, bueno, tú debías de conocerlo.
Sí, por eso, pero no lo conozco, Mango Dulce no, en la época mía.
Ah, bueno. Bueno, estábamos ahí en Mango Dulce y no, acuérdate de lo que yo te dije que yo hacía en el ejército. Y nos tiraron en un helicóptero en las montañas que estaban para la parte de atrás, así, la costa norte de Pinar del Río.
Ajá.
Y había uno que no había llegado. En ese momento ahí, Raúl Castro de visita para ver la maniobra esa. Y cuando ven que no llegaba, dice Raúl ahí mismo, espérense para que se meta dos días adentro solo. Cuando el hombre, Raúl se fue, nosotros salimos a buscarlo con nuestra cuando fuimos a buscarlo, el hombre tenía un pie partido que se le había salido un hueso por un costado de la rodilla.
Madre mía.
Porque se había caído y se había partido un hueso. Y ese hombre iba a estar ahí dos días para que apareciera. Fíjate si esa gente, mira.
Qué valor, qué cosa. Hay historia, mi amigo Bocur. Tremendo, brother. Oye, déjame comentar aquí contigo ahí en la línea que esto ocurrió en Montreal, Canadá, señoras y señores. La cantante Jaila, que ya se fue, ya por eso no lo intenta por acá, por Miami, pues se fue a cantar, nada más y nada menos que en Montreal. Pero tremenda sorpresa, porque afuera del concierto, en un teatro ahí en la ciudad de Montreal, en Canadá, le estaban esperando un grupo de compatriotas cubanos. Le tenían formado afuera con unos camiones, le habían puesto una bocina con música de Willy Chirino. Imagínense ustedes, y al llegar ahí le cantaron, pero bien cantado, de verdad. Le dijeron hasta alma mía, ¿no? Le dijeron que se fuera a cantarle a la piedra. Le dijeron que, cánticos de abajo, Fidel, etcétera, etcétera. El teatro estaba, no sé si era que ella llegó muy temprano, aunque era de noche ya, se veía bastante vacío también el teatro, no había absolutamente nadie, solamente ellos entrando al teatro a dar este concierto, no sé cómo les habrá ido. Pero el caso fue que se la cantaron hasta en Canadá. Esto está publicado en un video que tiene ahí, lo pueden buscar en Facebook, una usuaria que se llama Estrella Rojas. Lo tiene publicado. Y otra cosa, Bocur, si estás ahí todavía, Javier Sotomayor, yo a veces no sé si comentar estas noticias, pero me llama la atención. Javier Sotomayor, el recordista mundial, sale a hacer declaraciones y dijo en una entrevista al diario español, por supuesto, La Vanguardia, que en Cuba no hay pobres, dice a él, y que los problemas que enfrenta la isla son culpa de los Estados Unidos. Y entonces dice así, literalmente dice, pobres no somos. En Cuba no hay analfabetos, ni niños sin cobertura médica, ni niños ni adultos, y no hay gente desnutrida. Oye tú, en el mundo que viven estos personajes, eso lo dice Sotomayor. ¿De qué forma contestarle a este hombre, señores? Ahí se lo dejo a ustedes. Se nos fue la hora, nuestro amigo Goku se fue también, pero bueno... Ya son las 59, señores, se nos ha ido esta hora rapidita, había dos o tres cosas que tocar también, pero bueno, mañana será otro día. Les agradezco muchísimo siempre su conexión, gracias por estar con nosotros. Recordarles siempre, para cerrar esto con un poco de gloria también, un poquito arriba, hoy es el aniversario de cumpleaños, un cantante, nació en el año 77, además de cantante, es actor, productor cinematográfico, es locutor y empresario puertorriqueño. Su nombre es Raymond Luis Ayala y es responsable del éxito del reggaetón, señores y señores, en toda América Latina. Cumple 43 años, nadie lo conoce como Raymond Luis Ayala, sino como Daddy Yankee. Y ahí está. Nos vamos con la gasolina, señores. Gracias, muchísimas gracias, como siempre, por estar conectado. Mañana regresamos con más en este revoltillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Gracias, nos vemos mañana.